Estamos con Viviana Williville, referente de la Democracia Cristiana aquí en la ciudad de Rosario y también candidata a concejala, con la que vamos a estar charlando las vicisitudes de la política actual y también perspectivas electorales de cara a octubre de este año.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antonio, gracias por la oportunidad que me das de comunicarme con la gente.
Bueno, comentanos un poco tu plataforma electoral, ¿quiénes participan de este armado?
Bueno, te cuento que nosotros estamos en una alianza que es Compromiso Federal, que le integramos tres partidos: Democracia Cristiana, FE, cuyo referente nacional es Momo Venegas, y Es Posible, que se referencia también con Rodríguez A, y para nosotros es fundamental la figura de Liliana Negre de Alonso, la senadora que tanta batalla dio en favor de la vida, ¿no?, y en favor de la familia en los últimos tiempos, a consecuencia de todas las leyes y todas las decisiones parlamentarias que, bueno, de alguna manera afectaban este valor, ¿no?
Además de la perspectiva provida, evidentemente, que es algo que los identifica, ¿cuáles son los puntos más sobresalientes de su agenda?
Bueno, en este momento nos preocupan básicamente dos cuestiones fundamentales que tienen que ver con la vida también. Una es la inseguridad, que es la preocupación de todos los vecinos, de todos los ciudadanos. Nosotros consideramos que este es un problema fundamental que hay que abarcar. Y abarcarlo no solamente desde la mirada represiva, desde la cuestión de la policía o la justicia, que evidentemente hacen falta y deberán estar. Pero nosotros decimos que no hay que llegar a la instancia de la delincuencia o del delito cometido. Por lo tanto, nos aferramos y proclamamos la idea de la prevención, que tiene que ver con las políticas sociales inclusivas y tiene que ver fundamentalmente también con una cuestión que se entrecruza con la salud pública, que son los adictos, la rehabilitación del adicto. Eso para nosotros es uno de los puntos fundamentales que tenemos en nuestra agenda y que propondríamos si los rosarinos quieren que lleguemos al Consejo. Trabajar en función de la creación de centros de rehabilitación de adictos por barrio. Si no tenemos adictos, lo que implica atender la salud pública, implica atender a una persona que sufre, porque más allá de cualquier otro tipo de consideración, el adicto es una persona que sufre, que tiene un dolor existencial por el cual recurre a esa vía equivocada para superarlo. Pero aparte de esta cuestión, vamos a tener menos delito en las calles. Lamentablemente el adicto, cuando no puede consumir, busca cualquier camino para hacerlo. Y esto además nos ubica en el terreno de los valores que nosotros tanto proclamamos, porque la cuestión de atender al adicto desde la salud pública implica una cuestión de justicia y de equidad social. El adicto que tiene recursos hoy puede hacerse atender a través de la medicina prepaga, particular o en el caso de alguna obra social. Pero el que realmente necesita atención, que es aquel que no tiene medios, lamentablemente hoy no tiene alternativa. Por eso esta es una de las cuestiones que más nos preocupan. Otra cuestión que también nos preocupa muchísimo es la de la vivienda. La gente joven quiere armar su pareja, su familia, y no tiene cómo. Entonces nosotros decimos que debe haber una casa para cada familia. Esto, por supuesto, implica una cuestión que hace al nivel provincial, nacional, a través del financiamiento, de los créditos hipotecarios, pero también tenemos un banco municipal que podría derivar sus recursos en este sentido. Y por otra parte, no es solo el acceso a la propiedad de la vivienda, que ojalá todos podamos hacerlo, porque es otro principio social cristiano, ¿no?, la difusión de la propiedad privada. Pero también hay que contemplar esta cuestión del acceso a la vivienda a través, por ejemplo, de la facilidad en las locaciones, cosa que hoy es muy complicada, no solamente por el precio de los alquileres, sino también por la cuestión de las garantías. Entonces, una de las cuestiones que venimos estudiando y debatiendo es la real puesta en práctica y en vigencia de los seguros para garantía de las locaciones, que en algún momento ya se presentaron como un proyecto en el Consejo, pero que, bueno, no llegaron a cristalizarse. El Banco Municipal podría tener esa función y lamentablemente hoy no le está cumpliendo.
No, nombraste el Consejo Municipal de Rosario, el órgano legislativo de la ciudad, en teoría la caja de resonancia, ¿no?, de todas las cuestiones, todas las problemáticas que aquejan a la ciudadanía rosarina. ¿Lo ves funcionando bien? ¿Qué le hace falta corregirlo? ¿Qué aportarías vos de llegar, evidentemente, a ocupar una banca?
Bueno, si los rosarinos quieren que yo llegue, van a tener en el Consejo un ciudadano común, una vecina como ellos. Yo vengo de la actividad privada, yo soy docente, soy abogada, pero fundamentalmente estoy dedicada a la docencia. Toda nuestra lista está formada por personas que vienen desde la profesión, desde el trabajo como empleados o como comerciantes, etcétera. Es decir, somos toda gente con la visión del vecino común. ninguno de nosotros tiene un cargo público, ni estamos en esta carrera en función de mantener un cargo o de lograrlo porque no tenemos otras actividades, sino fundamentalmente por el interés de ser una auténtica voz del vecino en el Consejo. Y lamentablemente hoy vemos que no todas las personas que tienen una banca en el Consejo se manejan con este criterio, sin hacer nombres, porque no es cuestión de agredir a nadie, pero vemos cómo hay personas que hace muchísimos años que están allí y bueno, y quieren seguir defendiendo su lugar, porque quizás es su lugar en el mundo. Nosotros tenemos otros lugares, otras cuestiones que hacer, pero somos conscientes de nuestra responsabilidad ciudadana. Queremos estar para llevar la voz del vecino común. Por eso, bueno, un poco esta mirada nueva, refrescante, si se quiere, que queremos llevar.
Hacés hincapié en la perspectiva pro vida. Aquí en la ciudad de Rosario, si se quiere, está un poco dividida la cuestión, ¿no? Porque podría encontrarse representantes de ella en el PRO, quizás también en Jorge Boazo, ¿por qué no? En Verónica Barograf, una candidata que antes era de su espacio, pero ahora está con Cachi Martínez. ¿Por qué ves esta, en todo caso, atomización de lo que es la perspectiva pro vida?
Bueno, porque se puede tener una mirada pro vida sin ser esencialmente o fundamentalmente social cristiano. Nosotros con el PRO, por ejemplo, podemos llegar a tener grandes diferencias en otros aspectos, como fundamentalmente el rol del Estado, la mirada sobre la economía. Nosotros somos social cristianos, es decir, nos basamos en ciertos principios que no cuadran con el individualismo o con la acentuación de los derechos particulares. Es decir, quiero en esto ser clara, nuestra mirada, por ejemplo, pasa por un principio fundamental como es el de la subsidiariedad del Estado, que implica un Estado presente y suficiente. Y a lo mejor en estos otros espacios coincidimos en esa mirada provida, pero no en este rol que asignamos al Estado. Por eso es que, de una manera u otra, puede explicarse que muchos tengamos una mirada provida coincidiendo en ese aspecto, pero que en otras cuestiones tengamos otras miradas. En esto quiero ser muy clara. Para nosotros el derecho a la vida es el derecho a existir. Por lo tanto, son banderas innegociables, la del aborto, la eutanasia, pero también entendemos el derecho a la vida como el derecho a un nivel de vida digno. Por lo tanto, todas estas cuestiones que tienen que ver con lo social, con los derechos sociales y económicos, con los derechos de tercera generación, incluso esos que, bueno, tienen la mirada puesta en las minorías culturales, en los derechos al medio ambiente, etcétera, etcétera, son cuestiones que no podemos dejar de lado. Es decir, tenemos una mirada integral de lo que es el derecho a la vida. No nos centramos solo, aunque, insisto, es innegociable la cuestión del momento del inicio de la vida, de la muerte natural, pero también tenemos una mirada dirigida hacia estos otros aspectos, ¿no? Entonces, de ahí las diferencias, ¿no?, con otros sectores.
Respecto exclusivamente a Verónica Barograf, ella se ha definido públicamente como quizás la representante del voto pro vida en la ciudad de Rosario. Ella antes formaba parte de este espacio, pero ahora está con el sector de 100% santafesino, conducido por Oscar Aliel Cachi Martínez. Usted ha mantenido unas diferencias públicas, que nosotros en su momento publicábamos en Cuna de la Noticia, ¿no?, respecto justamente a esta representación del electorado pro vida. ¿Qué se puede decir al respecto?
Bueno, la decisión de Verónica Barograf le compete exclusivamente a ella, ha estado en nuestro partido y decidió pasar a otro espacio en el que no la podemos acompañar, evidentemente, porque es un espacio kirchnerista con el que podemos tener alguna coincidencia, pero también tenemos grandes diferencias. Por lo tanto, bueno, ha sido su decisión y lo importante es que el electorado, que tiene toda la libertad, por supuesto, de elegir, sea consciente de que la doctora Barograf no integra ya la Democracia Cristiana. Es una representante provida, pero lamentablemente, bueno, ha dejado este espacio y se ha pasado a otro espacio en el que no todos los representantes o no todos los candidatos son provida como somos nosotros, ¿no?
Algo adelantaste, pero quería saber tu postura respecto al gobierno nacional, ¿no? Te definiste como no kirchnerista, al menos. ¿Qué diferencias a nivel global mantenés, ¿no?, con el proyecto nacional encabezado por Cristina Fernández de Kirchner?
Bueno, hay muchas cuestiones en las que podemos coincidir, pero hay otras en las que no. Bueno, todas estas cuestiones referidas, por ejemplo, sobre todo a la implementación de ciertas medidas, nosotros el tema, por ejemplo, de la asignación universal por hijo es una cuestión que viene fogoneada por el pensamiento social cristiano desde siempre. Ahora, no estamos de acuerdo, por ejemplo, en el modo de implementarlo, en el de dónde se sacan los fondos para, no puede la ANSES hacerse cargo, digamos, con las jubilaciones, pagarse o realizarse esta transferencia de fondos hacia estos sectores que necesitan una ayuda, por supuesto, pero también estamos en desacuerdo en algunos modos de implementar ese tipo de ayudas. Creemos que hay que fomentar la cultura del trabajo y que a veces el no controlar la contraprestación que se pide por esta asignación universal por hijo, no tener una presencia fuerte en ese sentido, bueno, va en contra de construir esta cultura del trabajo. No, por eso me definí y nos definimos como no kirchneristas, ¿no? Porque no nos gustan las antinomias, el anti. No, es tener diferencias. Hay aspectos en los cuales podemos estar de acuerdo, como señalo aquí en la cuestión del principio en sí de la asignación universal por hijo, pero no estamos de acuerdo con la implementación. Evidentemente, nosotros desde nuestra postura social cristiana no podemos coincidir con algunas leyes como, por ejemplo, la del matrimonio igualitario. No porque las personas que es del mismo sexo que se unen sean menores en dignidad o no haya que atender su situación. Simplemente porque consideramos que esa unión de personas del mismo sexo es eso. Unión de personas del mismo sexo y no matrimonio, y por lo tanto no tiene las mismas consecuencias o las mismas funciones sociales. Es decir, habrá que tener en cuenta el reparto de bienes o algún tipo de decisiones patrimoniales o incluso sobre las personas, pero por ejemplo no creemos y no estamos de acuerdo con que estas personas puedan adoptar, por una cuestión de derecho de los chicos fundamentalmente. Por eso hablo de diferencias en algunos puntos y en otros podemos estar plenamente de acuerdo. Otra cuestión, bueno, que evidentemente no podemos estar de acuerdo es en la pretendida democratización de la justicia, bueno, que es de público conocimiento que la Democracia Cristiana, capital, distrito capital federal, fue justamente una de las impulsoras de los recursos de amparo que frenaron un poco todo este intento. Bueno, por eso podemos seguir enumerando una serie de cuestiones en las que no estamos de acuerdo y otras en las que podemos coincidir. Es decir, si el eje del discurso kirchnerista es el reparto, la distribución de la riqueza, bueno, pues aquí estamos nosotros, hablamos de subsidiariedad del Estado, si vamos a los fundamentos así del pensamiento social cristiano, hablamos del destino universal de los bienes, de la difusión de la propiedad privada, de la función social de la propiedad privada. Entonces, en eso evidentemente vamos a estar de acuerdo, pero ya en la bajada concreta hay modos y hay diseños de políticas públicas con los que no acordamos, más allá de que los principios podamos coincidir.
Contanos un poco de los referentes a nivel nacional de este frente, ¿no?, que ustedes han armado. Me refiero a Rodríguez Saá y a Momo Venegas, ¿no?
Bueno, ellos están también, digamos, en esta línea de pensamiento. Es por eso que hemos acordado, articulado este espacio que tiene estos ejes: la vida, la familia, el trabajo, la función social de la propiedad, es decir, la propiedad privada a la que todos podamos acceder, el justo salario, todos estos principios social cristianos de siempre que en estas otras fuerzas se ven también reflejadas. La consideración hacia el debido respeto que se debe tener, por ejemplo, es el productor rural, otra de las grandes diferencias, ¿no es cierto?, con el modelo kirchnerista. Bueno, realmente tenemos una muy buena relación con ambos sectores. De hecho, ha estado Adolfo Rodríguez con nosotros, ha estado Liliana Negre de Alonso, bueno, Momo Venegas también nos apoya y estamos en una muy buena relación con el espacio de la UATRE y el espacio del Partido Fe. Así que, bueno, y fundamentalmente tenemos que destacar en estas personas que son personas, por ejemplo, el modelo de gestión de San Luis, realmente nosotros lo vemos como un modelo que hay que imitar, es decir, de todo lo bueno hay que copiarlo, ¿no?, en el buen sentido. Consideramos que la provincia de San Luis tiene realmente una gestión muy ordenada y en la que las personas, que son nuestra preocupación, que es el eje del mundo político, social, económico, están atendidas, reconocidas en sus derechos y en sus necesidades. Precisamente esta cuestión de la casa casa para cada familia es un paradigma, un emblema, el de San Luis, que a través de toda su gestión, de sus planes, hace que todas las familias realmente allí no tengan problemas de vivienda. Cada familia puede acceder en este, hasta hace unos meses, la cuota, no sé si ahora se habrá actualizado, pero con 350 pesos por mes, una familia puede acceder a su casa en San Luis. Entonces, todas estas cuestiones realmente nos acercan hacia el modelo, hacia el modo de gestionar de Rodríguez Saá. Y en cuanto a Momo Venegas, consideramos que su trayectoria también es una trayectoria que es de reconocer y que es de tener en cuenta. Y bueno, por eso esta coincidencia y este modo de estar tratando de trabajar y construir.
A nivel local, volviendo un poco a lo local, ¿qué mirada tienen de esta gestión del Frente Progresista Cívico y Social encabezada por el Partido Socialista, que ya cuenta en su haber más de 20 años?
Bueno, Rosario no está bien, porque uno de nuestros lemas o uno de los temas en los que profundizamos es justamente, más allá de esta cuestión de las adicciones que ya hemos conversado, la desatención total a los barrios. Nosotros muchas veces hemos dicho que los barrios también existen. Lamentablemente esta gestión, sobre todo en Rosario, se ha focalizado en el centro de la ciudad con una intención de hacer una Rosario turística, pero se está olvidando de los barrios, de los servicios, de la infraestructura de los barrios. Y esto no solamente agudiza el mal nivel de vida de la gente, no solamente genera pobreza, o que la pobreza se sienta más, porque a veces a lo mejor el tema de la pobreza tiene también que ver con, por supuesto, nación, provincia, políticas en materia de empleo y demás, pero cuando no hay buenos servicios la pobreza se siente más. Y eso hace que justamente estos barrios desatendidos, barrios sin servicios, sean cada vez más ganados por la inseguridad, por los narcos. Lamentablemente el narcotráfico se vale de personas en situaciones socioeconómicas desesperantes o balas, para justamente atrapar esa mano de obra, que son los soldaditos, que son los chicos que encierran en un búnker para que vendan la droga. Hace pocos días se nos contaba por los medios las condiciones infrahumanas realmente en las que estos chicos, además de toda la cuestión de cómo van siendo usados, pero que a lo mejor por 24 horas tenían que estar encerrados en un búnker. Bueno, todo eso es consecuencia de la pobreza y la desatención de los barrios, ¿no? Entonces, consideramos que esta gestión no se ha enfocado como corresponde, es decir, ha tenido una mirada centralizada en el centro, en una Rosario pretendidamente turística o en una Rosario para que la disfrute el vecino del centro, de cierto nivel socioeconómico, sociocultural, y se está olvidando de toda esta gente que también es vecina y también es persona y tiene los mismos derechos. Así que bueno, esto es un poco nuestra mirada, ¿no?
Se ha debatido mucho al respecto, pero ¿sirve la contención moral y religiosa en este caso para hacer salir a un chico de la marginalidad? Lo pregunto en el sentido de, por ejemplo, los medios de comunicación sacaban a la luz el caso de un menor, Brian Saucedo, creo que era el nombre, ultimado por la policía, ¿no?, de manera ilegal, un caso de gatillo fácil, que estaba en el grupo del padre Montaldo, incluso participaba de una orquesta juvenil, pero más allá de esas buenas intenciones, seguía robando y de hecho terminó muerto en una situación de robo.
Bueno, volvemos a la misma idea, es decir, la pobreza desespera. Entonces, obviamente, toda la labor de los distintos grupos religiosos, pues esto tenemos que aclararlo, la Democracia Cristiana no es un partido confesional, que en general, bueno, por nuestra orientación humanista cristiana, seamos católicos o hermanos evangélicos los que nos acercamos, pero quiero esto dejarlo en claro. Pero centrándonos en los valores, evidentemente la contención que puedan realizar las iglesias o las ONGs u otras organizaciones centradas en valores, a veces justamente se torna ineficaz cuando hay una realidad de desesperación. Por eso digo que en materia de droga o en todas las cuestiones no tenemos que hacer juicio moral ni juicio de valor sobre la conducta de las personas. Tenemos que plantearnos qué es lo que se está haciendo desde el Estado, desde la sociedad, para evitar esas situaciones de angustia existencial que llevan a las personas a delinquir. Esta es la cuestión que nosotros remarcamos, ¿no?, en materia de inseguridad. La cuestión de la prevención, el evitar que haya delincuentes, es mucho más eficaz que salir a reprimir con policía, con ataques o gatillo fácil, como estábamos diciendo, o con los distintos medios, digamos, judiciales y demás. La cuestión es evitar que haya personas que, dada esa angustia existencial, se vean volcadas al delito. Por eso es eficaz todo lo que hagamos, pero también hace falta de parte del Estado todo este trabajo de inclusión social.
Por último, y algo que es un pilar, ¿no? Según yo lo considero, del discurso religioso, es la familia, ¿no? Que más allá de que uno pueda tener o no diferencias ideológicas con el discurso religioso, es verdad que de alguna manera ordenaba el entramado social desde décadas. Hoy quizás por diversas cuestiones, algunas porque tienen que ver con el trabajo mismo de la mujer, por el avance de los tiempos, por la separación, por lo que fuere, ha hecho que se desintegre el núcleo familiar, el primer mecanismo de educación, porque antes que la escuela estaba la familia, y de contención, ¿no? ¿Cómo se puede volver a eso que de alguna manera estructuró la sociedad argentina durante tanto tiempo?
Bueno, las cuestiones sociales, la economía, la casa, el empleo ayudan. Pero acá tengo que decirles a ustedes, los medios de comunicación, que son muy importantes. Porque todo lo que es educación, nosotros hablamos de la educación. Evidentemente los valores se transmiten a través de la educación. Pero cuando hablamos de educación, no solamente nos tenemos que referir a la educación sistemática, a esa que se transmite en las escuelas. Es fundamental, como vos lo dijiste, la educación o los valores que se transmiten dentro de la misma familia. Y también son agentes educativos, pero de jerarquía, los medios de comunicación. Es decir, todo lo que la cultura es, se transmite en gran parte a través de los medios de comunicación. Por eso yo creo que con adecuadas políticas públicas en materia de medios de comunicación y con la decisión personal de los comunicadores, los periodistas, la gente que está en los medios, podemos hacer mucho en función de la familia. Que, vuelvo a insistirte, no lo vemos nosotros desde el lugar de la religión, desde el lugar de la fe, que porque es un lugar desde que no todos compartimos, es decir, la fe es un regalo, que se un don que se acepta libremente o no. Pero nosotros todo esto lo planteamos desde el lugar de la razón, de lo que todos pensando en conciencia podemos coincidir o no. Entonces, desde el lugar de la razón y de los valores objetivos, consideramos, sí, y coincidimos en que la familia es ese eje que estructura la sociedad. Ya la remanida frase de que la familia es la célula fundamental de la sociedad, tenemos que reflexionarla y no tomarla como un eslogan, sino como una realidad a asumir. Y vuelvo a decirte, más allá de lo que tenga que hacer el Estado en materia de políticas públicas sociales, lo que haga la misma familia es fundamental, lo que hagan los medios de comunicación como caja de resonancia de la cultura, de los valores que nos definen como pueblo, como nación. Ahí yo creo que hay un eje muy importante a trabajar.
Muchas gracias.
Gracias a vos.